Estamos de nuevo aquí para hablarles del Camino de Santiago, ya saben, esa ruta milenaria que atraviesa nuestra provincia y que es uno de los espacios seguramente de una importancia histórica artística verdaderamente notable. Les saludamos, Ángel Luis Barreda y Hugo Mediavilla. Este es un programa para Radio Colores de la UPP. Así cantaban con esta alegría los peregrinos que durante la Edad Media y por supuesto durante todo tiempo, pero esta es música más bien de cantares correspondientes a la Edad Media, viajaban y recorrían en peregrinación el Camino de Santiago. La importancia de los peregrinos es verdaderamente notable. Ellos dan vida al camino y lo que dicen y opinan es de suma importancia. El Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, con sede en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, realiza todos los años una serie de encuestas y trabajos sociológicos para saber del perfil de los peregrinos y lo que piensan de la ruta jacobea. Vamos a conocer hoy algunas preguntas y respuestas del estudio realizado con los peregrinos del pasado año y que es la última encuesta que realizó este Centro de Estudios.
Cuando los peregrinos terminan el Camino de Santiago, les solicitamos que hagan una pequeña encuesta y nos cuenten sus experiencias, sus vivencias y demás. Y entre todas esas preguntas, les solicitamos que nos den una definición del Camino de Santiago, lo que ha supuesto para ellos. Pero no una definición exacta, sino una definición a través de unas palabras que nosotros les proporcionamos y que nos cuenten qué ha sido para ellos el Camino de Santiago.
Bueno, pues para los peregrinos, el concepto del camino que nos muestran los encuestados han señalado distintos términos, distintas palabras claves de lo que ha representado su peregrinaje. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los más altos porcentajes de la palabra que aparece en esta encuesta es la palabra aventura. Hasta de cada cuatro peregrinos, yo diría que uno, casi uno, habla de precisamente de ese porcentaje, de la aventura. También hablan de la convivencia. Hasta un 17% plantea el camino como un lugar propio para la convivencia. Y en un porcentaje también elevado de un 13% hablan de la superación, de la necesidad de superarse día a día en ese recorrido jacobeo. Pero sin lugar a duda es la palabra amistad aquella que en la que confluyen, en la que comentan más los peregrinos jacobeos, el sentido ese de la amistad. Cuando el Camino de Santiago dice que vuelven a sus casas y recuerdan una palabra que puede significar o puede simbolizar lo que para ellos ha sido el camino, la amistad con las gentes del camino, con los propios peregrinos, con las gentes que se van encontrando, con quien les enseña un monumento, con quien les atiende en un albergue. Ese sentido de la amistad es seguramente uno de los más fuertes, aunque hay, lógicamente, muchas más palabras, como la de alegría, el cansancio, el conocimiento, la cultura, el dolor también, porque los tirones de las tendinitis y toda esa serie de cosas, y sobre todo las ampollas, es una de las cosas que notan mucho los peregrinos. Hablan de un lugar de encuentro, un lugar donde se produce una magnífica energía, ese espíritu llevado con experiencia de fe, con experiencia de misterio, con experiencia también de placer. La naturaleza es uno de los, yo diría que uno de los porcentajes también elevados, que la gente dice que se sienten en una fusión con la naturaleza, dado la cantidad diferente, distinta de paisajes que recorre el Camino de Santiago. La renovación una gran parte espiritual, entendida la espiritualidad en el más amplio sentido de la palabra. Pero sin lugar a duda, el sentido, como digo, de la amistad es el que prevalece sobre todo en los demás cuando se habla también de libertad, de esfuerzo, de vida, de solidaridad, incluso de magia o de silencio. El silencio también es una de las cosas en las que yo diría que el camino tiene, bueno, el camino menos las épocas más, yo diría que si no las más duras, si las más conflictivas, que son las del verano, donde hay mucho run-run, mucho ruido en el camino, sobre todo en los 100 últimos kilómetros. Pero ese sentido de la amistad compartida y esas distintas palabras que fluyen de la boca y de los labios de los peregrinos es lo que nos hace pergeñar un poco lo que para ellos ha representado el Camino de Santiago como un sentido de aventura.
Entre las muchas preguntas que se les hacen y entre los muchos elementos que tiene el Camino de Santiago, uno de los que preguntamos y que ellos valoran mucho siempre es el paisaje. Y la pregunta que les hacemos concretamente es ¿qué paisaje les ha sorprendido más positivamente? Y cómo no, no va a ser todo positivo. También les preguntamos ¿cuál es el paisaje que les ha sorprendido negativamente?
El lugar que más les ha sorprendido a la mayoría de los peregrinos en el tono positivo ha sido Galicia, con un 32% en ese tono positivo que decimos, siendo Ocebreiro el lugar más maravilloso por el que eligieron esta opción. Otros lugares que han resultado del agrado de los caminantes son Navarra, con un 18%, o León, con un 13%. Algunos de los encuestados no se deciden por ninguna ciudad, pueblo, monumento en concreto. Es por eso que el 11% responde que todo el camino en realidad fue una sorpresa positiva. En el aspecto negativo cabe señalar que para una gran parte de los peregrinos todo el camino es maravilloso y no hay nada que les haya sorprendido negativamente, respuesta de un 41% de los encuestados. Con respecto a la comunidad que menos les ha agradado a los viandantes, pues destacamos lamentablemente la nuestra de Castilla y León, Palencia con un 12%, León con un 8% y Burgos con un 7%, pero también, lógicamente, también hay algunos como que no les ha gustado Galicia hasta un 6%. Muchos destacan en sus respuestas otros aspectos del camino en los cuales se sienten defraudados, porque como pueden ser los polígonos industriales, los bosques con basura peregrina, las nuevas urbanizaciones, las entradas y las salidas de los grandes núcleos, aunque varios destacan el destrozo que sufre el camino en los últimos años. Pero de espacios concretos y positivos se habla de la Cruz de Ferro, de los bosques de Galicia, de Ocebreiro, de Samos, de Navarra, de los plantíos de girasoles en la zona nuestra de Castilla y León y en tierras de Palencia, el Pirineo Navarro, el Bierzo, los bosques con sus eucaliptos ya en la zona final, el Monte del Gozo en el final prácticamente de todo, o incluso en los campos de Palencia que para unos son durísimos de recorrer, pero que para otros tienen unas puestas de sol verdaderamente maravillosas. Pero sobre todo hay una cosa que sí lo comentan muchos: los pequeños pueblos gustan más que las grandes ciudades.
Y seguimos haciéndoles llegar estos resultados de la encuesta, que es muy grande, pero que vamos a ir explicándoles poco a poco a lo largo de todos nuestros programas. En este caso les hemos preguntado en qué monumento ellos como peregrinos sintieron algo especial.
Bueno, pues nos referimos exclusivamente a lo que son lugares lugares físicos, ¿no? Es decir, o edificios o lugares de arte, de eso que es el monumento. Porque, lógicamente, en el tema del camino como elemento plástico, ya hemos dicho del paisaje bellísimo de Galicia, aunque también es verdad que como hay muchos más peregrinos que recorren principalmente Galicia, por eso el porcentaje es mayor a la hora de reconocer esa calidad de los paisajes galegos. En cuanto a lo que es el monumento donde sintió algo especial, como no podía ser de otra manera, es la Catedral de Santiago, aquella que de cada tres peregrinos, uno se sitúa en un 33%, se sitúa precisamente ante la Catedral de Santiago. Y es lógico porque es la meta dorada, la meta ansiada, la meta de que pone fin a un tiempo que ellos eligieron voluntariamente para hacer el camino, y se sienten en la mayoría de las ocasiones tremendamente satisfechos. Hay sitios, junto a la monumentalidad de esa Catedral de Santiago, hay lugares como por ejemplo la Cruz de Ferro. La Cruz de Ferro, que es el linde, podríamos decir, entre la Maragatería y el Bierzo, situado en una de las zonas más altas donde se pueden ver las montañas de León en una atalaya verdaderamente preciosa. Esa Cruz de Ferro es el símbolo más sencillo, seguramente, de cuanto se encuentra en uno, monumentalmente hablando, si es que podemos decir que eso es un monumento, pero sí es un hito jacobeo que todos señalan, o por lo menos el 13% dicen que sentirse y sentarse en la Cruz de Ferro y depositar allí esa piedra que dice la tradición que se ha de depositar cuando uno va de peregrinación a Santiago, debe llevar una piedra de su zona principalmente y depositarla en ese túmulo de piedras que hay que remata esa Cruz de Ferro. El Monte del Gozo, para el 11% de los encuestados, representa también otro de los monumentos, otro de los lugares emblemáticos, como no podía ser de otra manera, porque allí es donde uno ve por vez primera, al situarse en un altozano, ve por vez primera las torres de la Catedral de Santiago de Compostela. Y qué decir de Roncesvalles, que es el inicio del camino para los que empiezan precisamente en ese tramo navarro. Roncesvalles es todo un hito jacobeo y, por lo tanto, monumentalmente es uno de los lugares que llama poderosamente la atención. Como lo llama, no podría ser de otra manera, el pórtico de la gloria de la propia Catedral Compostelana, o incluso en estas tierras nuestras, la propia Catedral de Burgos, a la que sitúan como uno de los elementos artísticos más interesantes, más bellos y ante los que, como decimos, algo especial sintió el peregrino cuando la vio a su paso por nuestras tierras de Castilla y León. Y vamos a abrir un capítulo que también lo hacemos a menudo, y es el de las leyendas jacobeas, que tienen una enorme importancia y que sirven un poco para recordar, sobre todo, viejas historias, como son siempre las leyendas, amasadas en tiempo pasado y que tienen su gracia y su sonrisa muchas veces.
Comenzamos las leyendas hoy con una leyenda magnífica que ocurrió en Hospital de Órbigo, en la provincia de León. Se llama la leyenda del Paso Honroso, una leyenda que ocurrió en uno de los puentes más bellos que tiene el Camino de Santiago en todos sus trazados.
Transcurría el año 1434 y por entonces se encontraba el caballero Don Suero de Quiñones atrapado por el amor de una dama, y en su reconocimiento se impuso, no sé si como castigo o para llamar la atención, el portar un hierro al cuello todos los jueves. Un buen día decidió poner fin a esta promesa ofreciendo al apóstol Santiago un torneo en el que él, junto a otros amigos suyos, haciendo un número total de 9 caballeros, retaban a todos aquellos que hacían el camino y que quisieran participar hasta completar un total de 300 lanzas rotas en aquel año de 1434, en el que muchos peregrinos recorrían el camino porque era año santo compostelano. Así, durante 30 días, que comenzaban con una misa y terminaban con un festín, como corresponde a una auténtica fiesta medieval y a unas justas de tipo guerrero. Durante estos 30 días, decíamos, muchos fueron los caballeros que aceptaron el reto y aquellos que no lo hacían depositaban su guante en señal de cobardía. Tan solo un caballero murió en el combate y al término del tiempo establecido, los participantes se dirigieron hasta Santiago de Compostela para ofrecer al apóstol las armas con las que habían luchado de manera fiera y habían vencido hasta 300 caballeros habiendo roto sus lanzas en señal de batalla y sobre todo de unas justas de este calibre. Esta aventura marcaría el final de Don Suero, pues pasados unos años moría a manos de uno de los caballeros que decidió vengarse así por haber sido derrotado en aquel combate en el que el sentido del amor era tan grande que, como corresponde a la época medieval principalmente, el caballero Suero de Quiñones lanzaba y se colocaba tras la lanza y tras el escudo para de esa manera lanzar un grito en favor de aquella mujer a la que amaba.
Y seguimos con las peculiares leyendas que nos narra Ángel Luis. En este caso nos trasladamos hasta Santiago de Compostela en una leyenda que hace referencia a San Francisco de Asís.
Pues vamos con esa leyenda, Hugo. Durante la peregrinación de San Francisco de Asís, este tiene una visión en la que el apóstol le ordena fundar un convento en Compostela. San Francisco de Asís había recorrido distintos lugares y distintos espacios porque es uno de los santos peregrinos a Santiago. Elige entonces un humilde carbonero llamado Cotolay, que vivía cerca, para que se encargue de la construcción de ese convento en Santiago de Compostela que, a petición, dicen, del propio apóstol, había decidido allí fundar. El carbonero era sumamente pobre, no entendía cómo suplir con aquella misión y cómo cumplir aquella misión que le fue encargada, y juntos se fueron a buscar un lugar apropiado, escogiendo para ello un terreno llamado Ovals do Inferno y que pertenecía a un monasterio cercano, acordando con su abad el pago de un cesto de peces anuales a cambio de la tierra. A continuación se dirigieron a una fuente que emanaba en la propiedad, y allí el santo ordenó a Cotolay excavar un hoyo en el que poco a poco apareció un cofre lleno de oro y de riquezas. Cotolay cumplió con la tarea encomendada, levantando el convento, y aún le sobró dinero para vivir él y su familia durante el resto de su vida. En este mismo espacio es donde hoy se alza uno de los monumentos o uno de los lugares más emblemáticos de Santiago de Compostela, que es el monasterio de San Francisco.
Aunque el camino francés es el principal, no nos podemos olvidar que existen muchos otros itinerarios jacobeos, que además en su mayoría atraviesan la provincia de Castilla y León. En esta ocasión vamos a dirigirnos paso a paso, vamos a recorrer la Vía de la Plata, sin duda uno de los caminos con mayor importancia histórica y artística. Para ello Ángel Luis nos va a contar y nos va a narrar lo que es la Vía de la Plata, sus experiencias en la Vía de la Plata y sobre todo daros a conocer a todos qué es la Vía de la Plata.
Bueno, la Vía Plata, lo primero que hay que decir es que es un lugar artísticamente importante. No hay que olvidar que es el mismo espacio que utilizaban los romanos y también con una serie de lugares francamente bellos, es decir, y sobre todo de enormes contrastes, de la zona andaluza, pasando por Extremadura, a la zona de Castilla y León, hasta llegar a hasta Santiago de Compostela, uniéndose en el camino francés en la zona de Astorga. Bueno, tú en realidad, Hugo, viste y seguiste muy bien el camino de Santiago en esta Vía de la Plata, porque publicamos para la Junta de Castilla y León, concretamente para la Sociedad de Sotur, dedicada al tema del turismo, publicamos precisamente un libro sobre los caminos históricos. ¿Qué recuerdas tienes tú ahora de ello?
Pues yo ahora mismo, si tengo que recordar algo de la Vía de la Plata, recordaría, Ángel Luis ha hablado de sus monumentos, de sus paisajes, de sus maravillas, pero no ha hablado del arte del toreo, que es algo que se da mucho en la Vía de la Plata, porque hay veces que te metes, estás recorriendo el camino y tienes a unos toros a tu lado, incluso para hacer algunos trozos de camino tienes que pasar por fincas donde hay toros. Eso, o desviarte.
Toros bravos.
Bravos, sí, sí.
Toda la zona de Salamanca prácticamente recorre las grandes dehesas de ganaderos.
Yo creo que es un recuerdo diferente que se puede tener de la Vía de la Plata, el encontrarse toros que no se pueden tener en otros caminos. No sé qué opinas tú, Ángel Luis.
Sí, no, sin lugar a duda es, ahí hay para la emoción y para todo, ¿no? Es decir, una de las emociones...
Y para el acojone también.
Sí, sí, por supuesto. Es decir, nosotros tuvimos la oportunidad, porque hicimos un trabajo de campo muy, muy pormenorizado, viendo pueblo a pueblo, nos recorrimos todos los pueblos, nos perdimos más de una vez, y hicimos algunos tramos incluso en a pie, es decir, y bueno, otros en coche, porque llevábamos un equipo fotográfico que tenía bastante peso, no era cuestión además de poder hacerlo, y teníamos tiempo para hacerlo todo, pero bordeamos algunas de las dehesas. Lo que pasa es que los toros te dan la impresión desde una dehesa y desde el linde de la dehesa que son mansos, ¿no? Casi, casi.
Sí, da la sensación, pero cuando te encuentras, como nos ocurrió a nosotros, con un toro y nosotros estar dentro de la dehesa, ya no te parece tan manso.
Sí, por lo menos era el miedo, ¿no? Porque yo creo que el toro no hacía nada, ¿no?
Hombre, tú te echaste a correr como yo, por si acaso.
Sí, era no, verdad.
No sabemos.
Hay, hablando de dehesas, por ejemplo, en la Vía de la Plata, justo en el comienzo prácticamente de la Vía de la Plata, hay una dehesa muy, muy conocida que es propiedad de un antiguo peregrino que ha recorrido un par de veces el Camino de Santiago.
Sí, exactamente. Estamos hablando de la localidad de Castilblanco de los Arroyos y la finca es la finca Yerbabuena, propiedad de Ortega Cano y la difunta Rocío Jurado en su día, y que ya hace esto casi 3 años aproximadamente, creo que dijo que iba a abrirla para los peregrinos.
Sí, y además iba a hacer un camino para que no tuviesen que andar justo por la carretera, iba a bordear en un camino lo que era la finca, ¿no? Porque la finca llega justo hasta el linde de la carretera y hay un espacio donde tienes que estar, pues bueno, donde andas por la carretera. Y él decía que tenía la intención de hacer un camino pequeñito, pero suficiente como para que pudiesen recorrer los caminos de Santiago, vamos, recorrer los peregrinos este linde. Fuimos muy bien tratados ahí en esa finca, hay que reconocerlo.
Fuimos muy bien tratados. No todos tuvimos la oportunidad de conocer a Ortega Cano, solo algunos, los más privilegiados.
No, conocerle le conocimos todos, es decir, lo que pasa es que otros cenamos con él, ¿no? Muy, muy de vis-a-vis y muy en una relación, hay que reconocerlo, tremendamente agradable, por como siempre son las relaciones con los peregrinos.
Sí, pero como esto no es Sálvame, Ángel Luis, creo que debes de seguir contando las vicisitudes, los monumentos, la naturaleza, los paisajes y el recorrido de la Vía de la Plata.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que las dos premisas, raíces históricas y la utilización actual, son la base de todo camino que se preste, tanto en el carácter histórico como en el más tradicional. Y la Vía de la Plata se da en esos, diríamos que esa aproximación a esos dos conceptos. Conviene, no obstante, hacer de entrada una reflexión. El itinerario elegido para glosar en este programa este trabajo es aquel que hoy habitualmente recorren los peregrinos y por ello, aun conociendo y reconociendo otros trabajos de la Vía de la Plata que se inicia en Sevilla y concluye en Astorga, es decir, desde la Hispalis hasta la Astúrica Augusta, para allí unirse al Camino Francés, hay que tener en cuenta que la meta es Santiago de Compostela y desde allí recorren lo que es el itinerario de la Ruta Francesa. Al mismo tiempo existen otros dos caminos que parten de la Vía de la Plata y que nosotros estuvimos recorriendo y que lo contamos precisamente en ese libro, conocido como Camino Portugués, que parte de la capital zamorana y entra al país vecino para luego dirigirse a Santiago y a tierras gallegas, y la otra ruta conocida, también muy propia en nuestra comunidad de Castilla y León, con el nombre de Camino Mozárabe Sanabrés, que desde la granja de Moreruela, en la zona de Zamora, nos conduce por tierras de Sanabria, un sitio precioso, es decir, el recorrido de este camino, y entra en Galicia por la provincia de Ourense para llegar hasta Santiago de Compostela.
¿Estarás de acuerdo conmigo, Ángel Luis, que si un monumento podemos destacar de este camino mozárabe-sanabrés son las ruinas era un castillo, no sé si recuerdas?
Sí.
El monasterio de Granja de Moreruela.
El monasterio de Granja de Moreruela es seguramente uno de los monasterios y uno de los espacios románicos más bellos, con sus 5 ábsides, espectacular.
Perdona que te, sí, que te rectifique, creo que son 7. 5 y 2 que están medio caídos porque ahora son unas ruinas. Pero me suena a mí que son 7. Pero sigue contando, Ángel Luis.
Bien, ese es uno de los espacios verdaderamente bellos y a los que hay que hacer chapó, es decir, como lo son en todo ese recorrido de la Vía de la Plata. Un espacio, diríamos, histórico, es decir, que es un espacio en el que recorren estas viejas sendas romanas, convertidas en caminos de peregrinación muchos siglos después, y que conviene recordar que los actuales peregrinos a Santiago no siempre siguen los mismos itinerarios consolidados en las tradiciones o en la histórica Vía de la Plata. Razones orográficas principalmente, sumadas a la desaparición de caminos de otro tipo, hacen que en el tono práctico y organizativo existan algunas variantes que son las que hoy por hoy recorren los peregrinos.
Y creo que vamos a finalizar ya, en breve, pero sobre todo, recomiendo, es una humilde opinión, a todos aquellos peregrinos que nos estáis escuchando, oyentes que estéis dispuestos a hacer el Camino de Santiago, empezamos por el francés. Creo que el Camino Francés es básico hacerle. Pero todos aquellos que ya estéis enganchados al camino, que ya lo habéis hecho, que lo habéis hecho 2 y 3 veces, como hay muchos peregrinos que le recorren, yo sugiero que recorráis la Vía de la Plata, porque sorprende.
En un tiempo determinado, no vale para el mes de agosto ni para el mes de julio.
En agosto y en julio, con 40 grados, en Sevilla. Pues lógicamente no.
Sobre todo porque la Vía de la Plata tiene un problema, y es que los pueblos están muy separados los unos de los otros. No es como en Castilla, donde cada 5 kilómetros hay un pueblo. Aquí te puedes tirar 20 y hasta 30 kilómetros sin encontrar un pueblo, y eso dificulta mucho el recorrido. Pero en primavera, es decir, a la que yo creo que primavera y el otoño, es bellísimo en la Vía de la Plata.
Sobre todo, hay algo que cabe destacar en la Vía de la Plata, que no sé si Ángel Luis no recuerda o se le ha olvidado, y es la hospitalidad que encontramos en la gente de los pueblos de la Vía de la Plata, que quizás voy a decir algo que siempre dice Ángel Luis, y hoy se lo voy a plagiar yo porque me da la gana, y es que cuando llega un peregrino a Carrión, la gente dice, un peregrino, otro peregrino y otro peregrino, y la gente ya se harta de peregrinos. Sin embargo, en la Vía de la Plata hemos estado en pueblos pequeños buscando una fuente, no porque tuviésemos sed, sino simplemente por el hecho de saber si el pueblo tenía fuente para detallarlo en la guía, para que el peregrino que se disponga a realizar la Vía de la Plata tenga toda esa información. Y la gente decía, no, no, no busque una fuente, ya le saco yo agua de mi casa. Entonces, Creo que a lo mejor es algo que en el camino francés se da, porque se da, pero que se ha perdido mucho, pero es algo que a mí me sorprendió mucho en mi primera vez que recorrí la Vía de la Plata. No sé si estás de acuerdo, Ángel Luis.
Sí, sí, eso es verdad. Aquello de que se decía hace muchos años, del camino francés, que se decía cuando aparecía un peregrino. ¡Hombre, un peregrino! Y ahora te dicen, que es lo que tú has contado, ¡hala, más peregrinos! Bueno, pues eso, la Vía de la Plata todavía se da ese sentido de la amistad, de la solidaridad, de la acogida. Por lo tanto, junto a ese camino francés, la Vía de la Plata, que por cierto, insistimos, en nuestra comunidad de Castilla y León, tiene motivos muy importantes para poderle ver, porque, como decimos, atraviesa la zona de Zamora, la zona de Salamanca y la zona de León, tres provincias magníficas y que le dan a la ruta jacobea, antigua Vía de la Plata, le dan un sentido verdaderamente notable. Bueno, pues con esta final, con esta música que está en estos momentos escuchando, les decimos adiós. La música siempre es buena para un peregrino. Lo son las canciones medievales, lo son las músicas que todavía hoy se hacen. Y sobre todo sirve para relajar ese espíritu que es el que intentamos nosotros llevarles por la ruta jacobea. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos en Radio Colores de la UPP. Conmigo, Ángel Luis Barreda, y por supuesto con Hugo Mediavilla, que hoy, si se han dado cuenta, ha hablado mucho más de lo que viene siendo tradicional. Pero es que él tiene también una ventaja, y es que él también ha hecho parte de los caminos a Santiago.